XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluidos los planetas y sus satélites, los cometas y meteoroides, las estrellas y la materia interestelar, los sistemas de estrellas, las galaxias y los cúmulos de galaxias, y la estructura y evolución del universo en general. La astronomía estudia tanto las características como los movimientos y los fenómenos ligados a todos estos objetos. Casi todo el conocimiento recopilado por la astronomía se deriva a partir de la información que llega de los objetos celestes a través de la radiación electromagnética. La astronomía ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido contacto con esta ciencia. Etimológicamente, la palabra astronomía proviene del latín astronomia. Astron significa estrella y nomos significa regla o norma. La mayor parte de las ciencias utilizan el sufijo griego logía, que significa tratado o estudio. Por ejemplo, la biología. De hecho, astronomía debía propiamente haberse llamado astrología, pero esta denominación ha sido usurpada por la pseudociencia que hoy en día es conocida con dicho nombre. Por ello, no debe confundirse la astronomía con la astrología, aunque ambas comparten un origen común, son muy diferentes. Mientras que la astronomía es una ciencia estudiada a través del método científico, la astrología moderna es una pseudociencia que sigue un sistema de creencias no probadas o abiertamente erróneas. Muy buenas tardes, estás escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, te desea la más cordial bienvenida a este programa número 598 de Obsesión por el Cielo, ya casi llegamos a los 600, con fecha del martes 31 de marzo del año 2015. En este programa vamos a hablar acerca de las ramas de estudio de la astronomía. ¿Cómo podemos dividir la astronomía, o cómo la podemos categorizar, o cómo la podemos, digamos, diferenciar? ¿Qué es lo que estudia la astronomía? ¿Cómo lo estudia? Etcétera. Vamos a hablar de eso en general. Espero que sea de su interés. Este programa es un programa grabado. Como es Semana Santa, no estamos en vivo desde los estudios de Radio UDEM, pero Edgar Armada y un servidor, como siempre, dispuestos para presentarles algún tema astronómico que pueda ser, como decía, de su interés. En esta ocasión, las ramas de la astronomía. No se pueden comunicar por teléfono, pero sí nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también nos pueden visitar en nuestro muro de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar preguntas, sugerencias. Ahí nosotros publicamos algo de material, como por ejemplo el semanario astronómico de la Sociedad Astronómica, los conceptos básicos también de astronomía de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Tenemos fotografías de mis viajes de observación, por ejemplo. Tenemos un calendario de los programas. Este programa de Obsesión por el Cielo lo grabamos y lo guardamos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar. Ponemos la liga en Facebook, esa es la forma más sencilla de que se puedan suscribir a Obsesión por el Cielo, también por iTunes ahí también. Como decía, esta semana son las ramas de la astronomía, pero como siempre vamos a tener nuestras secciones informativas. Y entonces aquí está Edgar Armada, primero con Mónica Blanco y las noticias astronómicas de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La NASA ha estado evaluando las propuestas para una misión a un asteroide, la denominada misión de redirección de un asteroide, cuyo plan original era traer un asteroide a una órbita cercana a la Tierra o a la Luna para su estudio posterior. Los planes actuales proponen recolectar una roca de hasta 4 metros desde un asteroide de gran tamaño y traerla de regreso a la Tierra. Se considera que este enfoque es más seguro, aunque aumente algo el costo. La misión probará muchas nuevas tecnologías que se emplearán en misiones futuras. Se planea un lanzamiento para finales del 2020. La misión MAVEN, que se encuentra estudiando la atmósfera de Marte desde órbita desde hace 6 meses, ha detectado polvo en la alta atmósfera marciana a altitudes de hasta 1000 kilómetros y ha observado también auroras. Extrañamente, el polvo se ha detectado al amanecer o atardecer, pero no durante la noche. También en Marte, el carrito Curiosity ha detectado nitrógeno en forma de óxido, que teóricamente puede ser aprovechado por formas de vida como las conocemos en la Tierra. Se cree que estos óxidos, sin embargo, no son de origen biológico como sucede aquí, y se formaron más bien por fenómenos atmosféricos. Dos grupos independientes de astrónomos han detectado dos posibles galaxias enanas cerca de nuestra Vía Láctea, aunque aún existe la posibilidad de que se trate de cúmulos globulares. Si el descubrimiento se confirma, estas galaxias serían un muy buen sitio para buscar señales de partículas de materia oscura aniquilándose mutuamente, como lo predicen varias de las teorías actuales.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 31 de marzo hasta el martes 7 de abril del año 2015? Recordando que estamos manejando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Esto es nada más por la primera parte. ¿Por qué? Porque este domingo 5 vamos a cambiar aquí en la República Mexicana el horario de verano. Entonces el domingo 5 a las 2 de la mañana hay que adelantar el reloj y que sean las 3 de la mañana. Entonces comienza el horario de verano en México. Esto es para pues aquí que de una vez pongamos atención y hacer esto esta semana. Bueno, ¿qué noticias, qué eventos astronómicos? Pues aparte del cambio de horario al horario de verano, tenemos este sábado 4 en la madrugada un eclipse de luna, un eclipse total de luna. Es luna llena esta semana y, como decía, va a pasar por la sombra de la Tierra y vamos a tener un eclipse total de luna. En la ciudad de Monterrey en particular va a ser visible nada más la primera mitad del eclipse. Entonces, si quieren ver el eclipse, esto es lo que tienen que hacer. A las 3 de la mañana es cuando empieza la parte penumbral. La luna está alta en el cielo, entonces son como 45 grados hacia el suroeste, y van a ver que la luna se empieza a poner un poquito oscura de un ladito, de la parte de abajo a la izquierda, si lo quieren ver de esa manera. Se va a empezar a poner oscurita, lentamente se va a poner un poquito más grisecita, eso va a aumentar, y a las 4:15 de la mañana aproximadamente van a notar entonces que la luna ya entra a la parte más oscura de la sombra de la Tierra, que llamamos nosotros la umbra. Eso es a las 4:15 de la mañana, cuando la luna está unos 30 grados al oeste, suroeste aproximadamente. Todavía se puede ver muy bien. Y la luna se va a ir, pues ahí sí van a ver que tiene una mordidita, que se va a hacer más grande, más grande, más grande. Y al máximo del eclipse es como a las 6 de la mañana. Pero para esa hora la luna nada más está 7 grados sobre el horizonte oeste. La luna se está ocultando. ¿Por qué? Porque pues ya está saliendo el sol. El sol va a salir como a las 6:30 de la mañana, pero pues desde las 5:10 empieza a clarear. Entonces, por eso digo que nada más vamos a poder ver la primera parte del eclipse. Otra vez, es este sábado 4 en la madrugada, o sea, el viernes en la noche al sábado en la madrugada. Como es luna llena esta semana, pues no podemos hacer observaciones de objetos de cielo profundo. También tenemos que el planeta Urano está en conjunción con el sol. Esto es el lunes 6 a las 9 de la mañana, ya en horario de verano, porque estamos ya el lunes. Y el miércoles 8, como a las 8 de la mañana, tenemos que la luna va a estar también a 2 grados al norte del planeta Saturno, casi en conjunción. Entonces, bueno, esta semana tenemos el sol, que se oculta como a las 7 de la noche, horario de invierno todavía, y a las 8 y cuarto está ya muy oscuro y puedes hacer observación astronómica. Si ves hacia el oeste, Marte es una estrellita muy débil de color rojo que se oculta a las 8:20, o sea, justo cuando termina, se pone el cielo oscuro, ya se ocultó Marte. Entonces ya nos vamos despidiendo de Marte. Marte ya va a estar en conjunción con el Sol. Venus lo seguimos viendo en el oeste, se oculta a las 9:50 de la noche, muy brillante en el oeste. Después de que se oculte el Sol, no hay pierde. Júpiter es el planeta que tenemos la primera parte de la noche, está muy alto en el cielo. Cuando oscurece ya a las 8:30 de la noche es cuando está en la parte más alta. Entonces, la primera parte de la noche vamos a tener a Júpiter sobre el horizonte. Se oculta como a las 3:30 de la mañana. Está en la constelación de Cáncer, está muy despobladito de estrellas, entonces no hay pierde, muy brillante y pasa casi por el cenit. Saturno lo podemos ver también la segunda parte de la noche. Sale como a las 10:35 de la noche y está en la parte más alta del cielo, como a las 4:05 de la mañana. Se ve hacia el suroeste, está en la constelación de Escorpión y es de color amarillito cerca de la estrella Antares. Escorpión es muy fácil de ver, es una de las pocas constelaciones que se parece a lo que dicen que es un escorpión. Cualquier telescopio puede revelar, tanto para Júpiter como Saturno, algunas lunas y algo de la estructura del planeta. En Saturno se ven los anillos y en Júpiter se puede ver la mancha roja y las lunas de Júpiter y también las bandas y las zonas oscuras que tiene el planeta. Entonces, altamente recomendado, esta es la temporada para hacer observación planetaria de Júpiter y de Saturno. Como decía, el Sol sale a las 6:30 de la mañana. Mercurio está demasiado cerca del Sol y no se puede observar. La próxima semana vamos a tener que Mercurio está en conjunción con el Sol, como lo estuvo Urano en esta semana. Y para terminar, eventos astronómicos, el sábado 4 de 5 a 7 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa generalmente tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, pero pues como es Pascua, yo creo que no va a haber. Pero el viernes 3 de abril sí va a haber una plática en las oficinas del Observatorio Nacional en Ensenada, en Baja California. Vayan al Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada. Estas charlas se titulan Noches del Observatorio Astronómico Nacional. Y en este caso, Carlos Román nos va a hablar acerca del factor L en la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es la famosa ecuación que nos dice cuántas civilizaciones puede haber en una galaxia, por ejemplo. Y si está bien el cielo, también va a haber observación astronómica. Busquen Noches del Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada, en el internet, para mayor información exactamente del lugar y la hora. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. No se les pase, eclipse total de luna visible, por lo menos la primera parte en México. Entre más hacia el oeste estén, van a ver más del eclipse. Aquí en Monterrey, como decía, vemos hasta el máximo, pero si viven, por ejemplo, en Baja California, pueden ver cómo la luna ya empieza a salir de la sombra antes de que la luna se oculte y salga el sol. Bueno, muchas gracias y vamos a un corte y regresamos con nuestro tema de la semana, que es las ramas de la astronomía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1917, el astrónomo norteamericano R.T. Crawford, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Berkeley, colocó la siguiente pregunta en el examen final de sus estudiantes del curso de Astronomía General. Discuta las ventajas educacionales del estudio de la astronomía. Algunas de las respuestas fueron:
yo pienso que el valor más grande que he obtenido de la astronomía es cultural, el conocimiento de los hechos fundamentales del universo.
Otro estudiante escribió:
la astronomía desarrolla la imaginación y ha sido de gran valor para mí al explicar las tantas alusiones astronómicas encontradas en la literatura, especialmente en la poesía.
Otros comentarios abreviados fueron:
el estudio de la astronomía es un ejercicio mental excelente, ya que desarrolla la precisión del pensamiento y el razonamiento lógico. La educación va de la mano con la cultura. La cultura puede ser definida en general como la amplitud de la mente. El valor cultural de un curso de ciencia como este siempre ha sido reconocido y valorado por la civilización. Todo lo que vimos en este curso me ha llevado a la misma conclusión de lo insignificantes que somos después de todo. Ahora, no puedo ver alguna imagen de un planeta o nebulosa sin experimentar un profundo sentimiento de maravilla y reverencia.
Y así siguieron los comentarios, haciendo referencia a que la astronomía no le daría riquezas materiales, sino riquezas culturales, que ha puesto en perspectiva la mezquindad de la humanidad y que les ha ampliado una perspectiva del mundo en que viven en general. ¿Cómo has cambiado tú con lo que has aprendido del universo gracias a la astronomía? Regresamos a Obsesión por el Cielo. con el tema de la semana, que son las ramas de la astronomía. El programa de hoy vamos a hablar acerca de las diferentes, digamos, vertientes que tiene la astronomía en su estudio. De todo tipo vamos a hablar en general acerca de la astronomía y sus ramas. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y en nuestra página de Facebook también se pueden comunicar. En el muro de Facebook nos pueden dejar preguntas, pueden consultar lo que ahí tenemos, incluyendo fotografías, programación, los conceptos básicos de astronomía de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y también ahí pueden encontrar el semanario astronómico, pues cosas que se pueden observar. Este programa es un programa grabado, estamos en Semana Santa, así es de que no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero con gusto les presentamos a todos pues el tema de astronomía, para que no se queden en Semana Santa sin su obsesión por el cielo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí desde Monterrey, y tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. Muchos saludos para ti y también para nuestros amigos, nuestro público, que nos acompañan semana a semana, o bien si nos escuchan por primera vez, también pues bienvenidos a este programa. Ustedes son la razón por la que nos esforzamos por hacerlo interesante y por tener los temas más interesantes. Uh-huh. También saludos Sergio Becerra, nuestro operador usual en Radio UDEM, que nos va a hacer el favor de dejar este programa listo para su transmisión en Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey durante las vacaciones de Semana Santa.
Perfecto, pues bien, tema, como decía, de la semana, las ramas de la astronomía. ¿En qué podemos dividir la astronomía? Como toda ciencia, no es una ciencia monolítica que todo mundo estudie lo mismo. Hay muchos tipos de astrónomos y hay muchas formas de separar la astronomía en diferentes pues áreas de estudio, diferentes técnicas de estudio en general. Así, digamos que la división más grande que se me ocurre de la astronomía, del estudio de la astronomía, es la diferencia, para mí, entre ser astrónomo y ser astrofísico. Para mí eso es, digamos, dos vertientes que o te vas para acá o te vas para allá. Obviamente hay mucho intercambio, o sea, no puede ser puramente astrónomo, puramente astrofísico. Pero en general está esa tendencia. Tú, Edgar, ¿qué entiendes por la diferencia entre astrónomo y astrofísico? Para ver si tenemos la misma idea, y si no, aquí nos peleamos.
Aquí nos peleamos. Bueno, para mí un astrofísico estudia sobre todo los procesos que guían la evolución del universo desde el punto de vista de la física. Y un astrónomo estudia todo lo demás, desde luego que trabajando con leyes de la física, pero el enfoque es más bien en otro tipo de fenómenos que no son directamente físicos, pueden ser químicos, pueden ser incluso biológicos en la astrobiología, o bien la caracterización de objetos o de los fenómenos que ocurren. Uh-huh. El detalle de la evolución, la taxonomía, todo ese tipo de cosas, pero no tratando directamente, por ejemplo, con procesos a escala nuclear como ocurren en las estrellas, ¿no?
Sí, para mí siempre yo he considerado que los astrónomos en general, otra vez, es en general, no es una regla fija, son más observacionales, más prácticos, más dónde está la información. Y ahí, pues, lo que tú decías de la taxonomía de los objetos es meramente astronómica. Mientras que los astrofísicos yo siempre los he visto más teóricos. Están tratando, como tú dices, de encontrar la física detrás de la astronomía y, por lo tanto, tienden a hacer cálculos físicos, cálculos teóricos, que después los astrónomos encuentran formas de probar o desprobar.
También lo opuesto, que los astrónomos en astronomía se identifican fenómenos que necesitan alguna explicación, y los astrofísicos buscan el cómo del por qué que observa un astrónomo.
Sí, o sea, un toma y daca. O sea, a veces los astrofísicos se adelantan y los astrónomos prueban o no, y a veces los astrónomos se encuentran y los astrofísicos explican o no las observaciones.
Buen punto.
Pedro, ¿dónde queda la cosmología en esto?
La cosmología, que, bueno, todas las ramas de la ciencia quedan dentro de estas dos categorías. Yo diría que la diferencia entre astronomía y astrofísica es una diferencia filosófica de cómo le aproximas tú a tratar de resolver el problema. La cosmología, por ejemplo, pues tiene de los dos. Tiene los astrofísicos, los que están tratando de entender el origen del universo, y tiene los astrónomos observacionales que están tratando de encontrar las evidencias que muestran si la teoría o lo que ellos están prediciendo pues es correcto o no. Por ejemplo, la expansión del universo de Edwin Hubble fue una observación astronómica. La explicación después de la expansión del universo pues vino a ser ya astrofísica. ¿Me explico?
Sí, uh-huh. Y también tenemos ejemplos en la dirección opuesta. Por ejemplo, las ondas gravitacionales han sido previstas teóricamente y ahora se están realizando experimentos para tratar de detectarlas observacionalmente.
Sí. Ahora, esa es una forma de clasificar muy genérica, por eso decía, son, digamos, las dos filosofías. Yo me voy al campo de los astrónomos, yo soy más astrónomo porque me gusta más la observación y los datos y la comprobación que el astrofísico, que es más de explicación y teoría que de observación práctica. Pero obviamente se necesita de los dos, no puede ser nada más astrónomo sin saber astrofísica y no puede ser astrofísico sin saber astronomía. O sea, si sacas una teoría debes decir, bueno, esto se puede observar de esta manera. Y después dejas a otros que hagan la observación.
Sí, y no es necesario, por ejemplo, ser experto, pero sí tampoco conocer lo básico del sí. otro campo para poder ubicarnos y hacer observaciones útiles que eventualmente le lleguen a servir a los que se dedican y son expertos en el otro campo.
Ahora bien, lo que tú mencionabas ahorita de cosmología, esa sería yo otra clasificación que clasificas el astrónomo o los astrónomos clasifican la astronomía por el objeto que estudian. Entonces, yo aquí tengo cuatro subclasificaciones de estudiar cuatro clasificaciones de estudiar el universo. Uno son los cosmólogos, los que estudian el universo en general, así en grande, el Big Bang y todo eso. Están los que estudian astronomía galáctica, los que estudian las galaxias, la dinámica entre las galaxias, dentro de la galaxia o en un grupo de galaxias, se concentran en estudiar galaxias y todo lo pertinente. Están los astrónomos estelares, que estudian estrellas, la dinámica de la estrella, la composición de las estrellas, por ejemplo, cómo se mueven, qué química tienen. Y después, para mí, están los astrónomos planetarios, que estudian los sistemas solares y los objetos dentro del sistema solar. Entonces, por ejemplo, en Obsesión por el Cielo, a la hora de clasificar por objetos, esas son las cuatro, digamos, secciones que tengo principales.
Sí, y en la sección de noticias hacemos algo parecido. En general, las noticias las clasificamos desde los eventos que suceden en la Tierra, alejándonos a escalas cada vez mayores, hasta los eventos o las noticias que se refieren al universo entero, principalmente noticias de cosmología. Uh-huh. Pedro, ¿el medio interestelar quién lo estudia aquí? ¿Los astrónomos galácticos?
El medio interestelar serían los astrónomos galácticos, porque está entre las estrellas dentro de la galaxia, pero también hay un medio intergaláctico que está entre las galaxias. Ese puede ser estudiado por los que estudian astronomía galáctica o también por los cosmólogos también. Entonces, por eso es lo pongo en medio, en esas, como decía, son categorías grandes. Por ejemplo, el estudiar las estrellas compactas, estoy hablando de estrellas de neutrones, hoyos negros, ¿a quién se lo darías? ¿A los astrónomos estelares o a los astrofísicos estelares?
En las noticias astronómicas, típicamente eso lo ponemos en astronomía estelar. Uh-huh. Pero desde luego que hay muchas cuestiones que están relacionadas con escalas más grandes.
Pues sí, también. Aquí lo que voy es de que puedes ser astrónomo estelar, pero eres más bien astrofísico estelar porque estás estudiando hoyos negros, por ejemplo, que se derivan de las estrellas, obviamente. Es un proceso de evolución estelar. También están los astrónomos clásicos que estudian las estrellas y las clasifican, digamos, por su composición química o su temperatura o lo que tú quieras. También son astrónomos estelares, pero están más del lado de la astronomía que de la astrofísica. Entonces, y yo por eso estas cuatro categorías de cosmología, astronomía galáctica y astronomía estelar y planetaria también tiene muchas subclasificaciones cada rama. Yo, por ejemplo, soy astrónomo, me gusta más llamarme astrónomo planetario. ¿Pero en qué sentido? O sea, dentro del sistema solar, ¿qué objetos puedes estudiar? Entonces, están, por ejemplo, la formación de planetas y de sistemas solares. Están los que estudian las atmósferas de los planetas, como yo. Están los que estudian los anillos de planetas. Están los que estudian las superficies de los planetas, los campos magnéticos de los planetas, o los cuerpos pequeños como asteroides o cometas, por ejemplo. Serían unas subclasificaciones, y como esas yo creo que puedo mencionar más para cada parte. Por ejemplo, de la astronomía estelar, pues también habría muchas.
Sí, y de hecho la astronomía planetaria, cuando hablamos de exoplanetas, toca también aspectos de la astronomía solar, de la astronomía estelar.
Sí, pues hay un sol en el sistema solar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamas a los que estudian el sol? A los físicos solares, ¿son astrónomos, son astrofísicos? Un poco de todo, estudian también campos magnéticos, la interacción del campo magnético del sol con el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, la física del espacio se le llama eso. Entonces, son ya disciplinas que son, pues más bien multidisciplinarias, no puedes decir que sea una sola cosa. Entonces, en astronomía está esa, pues yo diría, ventaja de que estás estudiando el universo y necesitas una red de conocimientos muy amplia y sobre todo saber combinar diferentes técnicas, saber combinar diferentes disciplinas para poder llegar a una respuesta, a un resultado. Entonces, pues como tienes que ser astrónomo y astrofísico a la vez, también tienes que saber un poco acerca de cómo observar, qué longitudes de onda, qué técnicas aplicar, etcétera, etcétera. No nada más puedes decir soy una cosa y ya. Yo soy nada más, como los contadores, yo soy contador de esto nada más, no. Debe de haber, o sea, digamos cuestiones generales. A lo mejor aquí estoy hablando mal de los contadores, una disculpa.
No, y ni siquiera los contadores, pero en astronomía es necesario tener una gama más amplia de conocimientos de otras ramas de la misma ciencia que en otras actividades, por ejemplo en contaduría, ¿no? Sí. En contaduría cualquier contador va a saber lo básico, pero se puede especializar en algún área en particular. En astronomía sucede lo mismo, pero necesariamente hay que tener un conocimiento un poco mayor de otras áreas. Y yo creo, Pedro, que a ti y a mí nos ha beneficiado mucho el hacer actividades de difusión, porque necesariamente estamos conectados con las actividades de muchas ramas al mismo tiempo.
Yo he aprendido mucho a través de este programa, por ejemplo, buscando noticias, buscando temas para platicar aquí. Porque, pues sí, como decía, yo soy astrónomo. Inicialmente soy astrónomo estelar, pero ahora me convertí en astrónomo planetario. Y cuando hablamos cosas de cosmología o de extragaláctica, yo a veces empiezo a dudar porque, otra vez, llegando a mi experiencia, yo tomé una maestría de 2 años, 2 años y medio que tomábamos materias. Y las materias, como tú dices, nos daban la cuestión general. Entonces llevé una clase de astronomía extragaláctica, llevé una clase de astronomía galáctica, llevé una clase de astronomía estelar. Y a veces llevábamos otras clases que incluían material de ese tipo. Pero, por ejemplo, yo nunca llevé una clase de astrofísica de partículas elementales, por ejemplo. Entonces ahí sí le batallé un poquito para entender, pero pues uno hace la lucha, ¿verdad? Entonces, era lo que tú decías, la maestría de astronomía te enseña en estas ramas generales y después ya te especializas en una de ellas, y muchos ahí se quedan y ya no salen y no cambian su punto de vista en la carrera. Entonces, yo sí he dado 2 o 3 vueltas, no necesariamente inicias de cero, te basas en lo que aprendiste en la maestría y tratas de ponerte al corriente lo más rápido que se puede.
Pedro, creo que es un buen momento para que vayamos a corte.
Ok.
Pero por lo pronto, pues ese es uno de los beneficios que hemos derivado de hacer este programa y que nos ha enriquecido tanto a Pedro como a mí la vida, ¿no?
Uh-huh. Ok. Bueno, pues vamos a un corte aquí en Obsesión por el Cielo y vamos a regresar. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la astronomía y cómo la podemos estudiar dependiendo, por ejemplo, de su longitud de onda o de las técnicas que utilizamos en la astronomía. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Te interesa ser astrónomo profesional? Antes que nada, y como en cualquier profesión, el principal requisito para convertirse en un astrónomo son las ganas y el gusto de querer serlo. Este gusto se convertirá a la postre en pasión y en una asombrosa aventura que durará toda una vida. Para estudiar astronomía profesional, o en la actualidad lo que se conoce como astrofísica, no es necesario estudiar un bachillerato específico. Pero si se desea hacer uno en particular, es recomendable que sea el físico-matemático. Para escoger la carrera universitaria, sí es necesario que esta sea una carrera universitaria de ciencias. La carrera más recomendable es la licenciatura en física, aunque también puede ser en química, matemáticas o alguna ingeniería que incluya cursos avanzados de física y matemáticas. Se podría pensar que cursar una carrera de física o astronomía es suficiente para empezar a trabajar en la investigación en astronomía. Sin embargo, en la actualidad, la astrofísica se desarrolla en centros e institutos de investigación, y para ingresar a estos, se debe contar con una maestría en algunos casos, mientras que en la mayoría de los casos se requiere tener un doctorado en astrofísica o área afín, por ejemplo, ciencias espaciales. El tiempo invertido hasta llegar a realizar un doctorado, además, es largo. Un doctorado en astrofísica dura normalmente 4 años, mientras que la maestría dura 2 años en promedio y la licenciatura dura otros 4 años. Después de avanzar en estos caminos de la formación de un científico, y en particular la astrofísica, si se tiene aún las ganas de laborar como investigador o astrofísico, se debe estar dispuesto a viajar hasta los observatorios y trabajar en muchos de los casos en institutos lejos de su residencia. El viajar a otros centros de investigación nacionales e internacionales a fin de exponer el trabajo propio y conocer el trabajo de otros investigadores es una parte importante en el desarrollo de un investigador profesional de la astronomía. Fuente: astronomos.org. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que son las ramas de la astronomía. Les recuerdo este programa de Obsesión por el Cielo 598, de fecha martes 31 de marzo del 2015. Es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UNEM por ser Semana Santa, pero como sea, les preparamos este programa grabado acerca de, como decía, las ramas de la astronomía. Un servidor, Pedro Valdés, desde la ciudad de Monterrey, en México, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, en México. Pues bien, Edgar, nos habíamos quedado en que la astronomía se puede dividir a grosso modo en astronomía y astrofísica, y también la podemos dividir en el tipo de objetos que estudia.
como la cosmología o las estrellas o la astronomía planetaria. Pero estábamos platicando, hay otra forma de dividir la astronomía, que es dividirla por la longitud de onda que estudia.
Pero sí, me parece muy buena observación, pero antes de entrar a eso, me gustaría también recapitular de la primera parte del programa, el que concluíamos que en astronomía, el astrónomo que se dedica a una especialidad debe tener también conocimientos sobre conocimientos generales y conocimientos superficiales sobre otras especialidades, más que en otras ciencias. Como que está todo más entrelazado que en otras ramas de las ciencias.
Aquí me voy a salir un poquito del tema. Hay algunas universidades que básicamente cuando terminas la licenciatura te pasan directamente al doctorado, en el sentido de que te ponen, ya con la licenciatura tienes los estudios básicos y te ponen a estudiar algo que ya sea muy especializado. En astronomía no, en astronomía siempre te ponen una maestría donde tienes que estudiar un poco de todo, exactamente por lo que tú dices, y después de ahí ya pasas al doctorado. Entonces sí hay una clara distinción en ese sentido. Entonces, pues bueno, entonces nada más por decirlo de esa manera. Ahora bien, longitudes de onda. Todo el mundo ha escuchado hablar de los radioastrónomos. ¿Qué estudian? Pues estudian el cielo en longitudes de onda de radio. Utilizan radiotelescopios. Entonces, esa es una especialización. Cuando yo estaba llevando la maestría, aparte de clases en donde estudiábamos astronomía extragaláctica, por ejemplo, teníamos clases de estudiar astronomía en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, tuvimos una clase de astronomía de altas energías, en la cual nos enseñaban las técnicas para estudiar los rayos X y los rayos gamma que vienen del universo. Y había una clase también de radioastronomía, pero esa nunca la tomé yo. Entonces yo nunca fui radioastrónomo en ese sentido. Entonces, hay muchas otras variantes. Está la radioastronomía, está la astronomía de altas energías, está la astronomía tradicional, que es luz visible, un poquito de ultravioleta y un poquito de infrarrojo, y está la astronomía infrarroja, que pues estudia, digamos, el calor de los objetos. Esas serían las cuatro, así a grosso modo, si no sé si me falta una.
Bueno, me gustaría agregar dentro de la astronomía de alta energía, la astronomía de partículas, incluyendo, aunque independientemente de su energía, la astronomía de neutrinos. Sí. En las noticias con frecuencia hemos hablado del interés que había, ahora ya se han detectado por detectar los neutrinos solares y todo el trabajo que costó. Mm. Y recientemente pues hemos estado también hablando de la detección de las ondas gravitacionales, que está un poco allí entre partículas y fuerzas y la fuerza de gravedad, ¿no? Si es que existen los gravitones, no sabemos.
Pero aquí lo que estamos estudiando es el universo a través de la longitud de onda, en este caso longitud de ondas gravitacionales, que sí es completamente raro, o neutrinos, que son pues también partículas que vienen del universo, o como tú decías, rayos cósmicos sí los vimos un poquito cuando hablábamos de rayos X y rayos gamma, pero neutrinos nunca los estudiamos, ni tampoco ondas de gravedad. Esos eran ya temas muy avanzados para estudiar, digamos, a nivel maestría.
Sí, y de hecho, varios de esos temas siguen siendo cuestiones sobre las que nadie se pone de acuerdo y todavía todo el mundo seguimos investigando, ¿no? En otras longitudes de onda, pues hay principios básicos que ya son aceptados por todo el mundo. Sobre todo en el espectro electromagnético, que como tú mencionas, pues va de radio, rayos X, luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, hasta los rayos gamma, ¿no?
Uh-huh. Y aquí lo que es importante hacer es la relación entre la longitud de onda que estás observando y el objeto que estás observando. Por ejemplo, si a ti te gusta, si tú eres astrónomo y te gusta estudiar estrellas de neutrones, por ejemplo, pero eres astrónomo, no astrofísico, astrónomo, entonces tú estudiarías astronomía estelar y también astronomía de altas energías, porque los hoyos negros, las estrellas de neutrones, pues emiten gran cantidad de rayos X y rayos gamma. Entonces, si tú estudias, por ejemplo, el medio interestelar que mencionabas en la primera mitad, pues entonces tú estudiarías radioastronomía, porque ese medio interestelar se manifiesta principalmente como ondas de radio. Entonces, sí hay una relación entre el objeto que estás estudiando y la longitud de onda que tienes que aprender cómo observar en ese sentido. Entonces, tradicionalmente, pues ha sido la astronomía de luz visible, porque pues todo mundo tenemos ojos, esa es nuestra primera ventana al universo, la luz visible. Entonces, todos los astrónomos tradicionales se entrenan haciendo observaciones típicas, características en luz visible, a lo mejor un poquito ultravioleta, un poquito infrarrojo, y después extienden esas habilidades y las adaptan. Por ejemplo, luz infrarroja, ya necesitas pues refinar la técnica. Por ejemplo, ya tienes que estar en montañas altas, con poco vapor de agua, con aparatos enfriados por nitrógeno líquido o helio líquido, para poder tomar ventaja de eso. O sea, se comporta un poquito diferente la luz infrarroja, pero empiezas con luz visible.
Bueno, Pedro, y ya que estamos hablando de enfriar con hidrógeno líquido y otras sustancias tan exóticas, hasta ser divertidas de utilizar, es mejor que lo que yo estaba pensando. Podemos empezar a dividir la astronomía en cuanto a las técnicas que se utilizan.
Sí, esa es otra muy buena forma de dividir a la astronomía. Por ejemplo, puedes hacer, bueno, tradicionalmente los astrónomos empezaron haciendo astrometría, o sea, medir la posición de los objetos en el cielo. Cuando estás midiendo la posición de los asteroides, por ejemplo, es astrometría. Cuando estás haciendo un catálogo de estrellas o de galaxias, eso es astrometría. Entonces,
por mucho tiempo, la astronomía, de hecho, era una rama de las matemáticas.
Sí, y era medir y caracterizar los objetos, entonces por eso se llama astrometría. En ese sentido, ya después se avanzó a una técnica que se llama fotometría, medir la cantidad de fotones que nos llegan del objeto en diferentes longitudes de onda, obviamente, o sea, ya utilizando filtros principalmente. Entonces, mucha de la astronomía estelar inició como fotometría, dividir en diferentes colores utilizando filtros y ver, por ejemplo, que hay más luz azul que luz roja que viene de esta estrella, que significa que es una estrella caliente, y puedes tú medir la temperatura. Entonces, sacamos la información de medir la cantidad de fotones en ciertas bandas, y si estiramos la fotometría, pues llegamos a la espectroscopía, que es tomar la longitud de onda o toda la luz que llega del objeto y separarla en sus longitudes de onda lo más que se pueda, para empezar a ver las líneas de absorción y las líneas de emisión que hablamos en el programa de la espectroscopía. Y entonces ya estudias la composición química de los objetos a mayor detalle que en fotometría. Pero son técnicas diferentes. Por ejemplo, la radioastronomía empezó también igual. Empezó midiendo, haciendo catálogos de objetos que emiten ondas de radio. No importa, ondas de radio en bandas así muy, muy, muy gruesas, muy, muy, muy amplias. Después se hizo fotometría. O sea, este objeto emite más de estas frecuencias, porque en radioastronomía son frecuencias, no son longitudes de onda, más bien. En estas frecuencias y en esta frecuencia significa esto. Y ya después llegamos a la espectroscopía, que es cuando tomas las ondas de radio y ves las ondas de emisión, por ejemplo, del vapor de agua que hay en la nebulosa, o del monóxido de carbono, por ejemplo. Entonces ya estás pasando técnicas más refinadas. No sé en altas energías cómo estemos en eso, si estamos en fotometría o en espectroscopía, porque hay un poco de los dos también. Es un poquito más difícil, pero debe de haber.
Sí hay espectroscopía en altas energías, y efectivamente por las características de la radiación, las técnicas son muy diferentes y muy exóticas para los que trabajan, por ejemplo, con luz visible o luz infrarroja, ¿no?
Pero sí existen estas.
Y sí existe, y aunque estamos en la infancia, yo siento todavía en la infancia de esto. Ahora, Pedro, ¿sí? También está, bueno, antes de pasar a la siguiente clasificación, pues como podemos ver, ninguna de estas es exclusiva, que no tenga relación con otros tipos de clasificar. Por ejemplo, alguien que estudia astronomía planetaria puede trabajar con en astronomía infrarroja y al mismo tiempo especializarse en espectroscopía o en fotometría. Entonces no son divisiones tan rígidas, simplemente son formas de clasificar y formas de adquirir los conocimientos que de categorizar los conocimientos que se requieren para aplicar ciertas técnicas o ciertas investigaciones.
Me voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Yo soy astrónomo, yo me entrené como astrónomo, no astrofísico, entonces observacional, y mi tesis fue sobre estrellas en particular, entonces, y hacía espectroscopía en luz infrarroja, con una técnica que se llama interferometría Fourier. Entonces, ahí pues vemos que pues, soy más astrónomo, soy estelar, utilizo longitudes de onda infrarrojas. La técnica es espectroscopía Fourier, una espectroscopía un poquito refinada. Entonces, está todo combinado acá. De todas las secciones hablamos un poco.
Y para la última clasificación, antes de que se nos acabe el tiempo, pues están las ramas de la astronomía, en la que prácticamente estamos a la mitad de la distancia entre la astronomía y otra ciencia, como por ejemplo la astrobiología.
Ok, ahí sí estás estudiando la vida en el universo, no en la Tierra. Entonces, pues sí, tienes que saber de biología y tienes que saber de astronomía.
Y exactamente, y aquí tenemos la interesante situación de que hay varios astrobiólogos que se han entrenado como astrónomos y varios astrobiólogos que se han entrenado como biólogos. La misma situación la tenemos en arqueoastronomía y en astroquímica, por mencionar dos.
Sí, la arqueoastronomía estudia los las civilizaciones antiguas en la Tierra y lo que ellos sabían de astronomía. Entonces tienes que saber de astronomía de visible y de arqueología. La astroquímica trata de cómo ha evolucionado el universo químicamente, habla acerca de la transmutación de elementos dentro de las estrellas y qué encontramos, dónde los encontramos, en qué temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, son disciplinas. Por ejemplo, en astronomía planetaria, cuando quieres estudiar las superficies de Marte, por ejemplo, o de Titán, le hablas a un geólogo y ese geólogo sabe de cómo son las cosas en la Tierra, pero también tiene que saber de astronomía porque estás en otro mundo con otra constante gravedad, con otra atmósfera, con otra composición química, pero todos los conceptos que aprendiste en geología los estás aplicando en otro mundo. Entonces ahí sería astrogeología, a lo mejor.
Me viene a la mente el astronauta Harrison Schmitt, que es un geólogo.
Fue el único científico en volar a la Luna, ¿verdad?
Me parece que así fue, en efecto.
Todos los demás no eran científicos, pero sí. Entonces, yo creo que la lección general de este programa es de que la astronomía, o la astrofísica, como la quieran llamar, es multidisciplinaria. Es la ciencia, yo creo, más multidisciplinaria que hay. Tienes que saber un poco de todo porque estás estudiando el universo, que es el todo. Entonces, pues sí, tú puedes decir qué parte del universo vas a estudiar. Yo voy a estudiar la atmósfera de Júpiter, por ejemplo, es una de las cosas que yo estudio. Tuve que aprender de meteorología, tomé una clase de meteorología para tratar de aplicar la meteorología terrestre en Júpiter. No con el detalle que se aplica en la Tierra, porque en la Tierra tenemos una amplia capacidad de tomar mediciones. En Júpiter no tenemos eso, entonces nada más podemos hacer las generalidades más grandes que podemos encontrar. Entonces, pues con los conceptos básicos es suficiente tratar de extrapolar a las condiciones de Júpiter. Entonces, por eso me gusta la astronomía, es una de las cosas que me atrajo mucho esa ciencia.
Igual a mí, exactamente. Uh-huh. Y para terminar, Pedro, los esperamos la semana entrante, que tendremos un programa sobre qué es la inflación en cosmología. Y también tendremos el premio Constelación a la mejor noticia y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia del mes de marzo.
Sí. Entonces estemos pendientes. Muchas gracias a todos por estar aquí en este programa de Obsesión por el Cielo y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.